siempre contigo.
Casi 1,000 nuevos casos de contagios positivos de COVID-19 se registran en Cuba en las últimas 24 horas, junto a 4 nuevas muertes. Se torna crítica la situación sanitaria de los hospitales en Cuba y la carencia de suministros es preocupante. Realizan foro virtual sobre la discriminación femenina y en contra de los afrodescendientes en Cuba. El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, denuncia que agentes del Mininterior reprimieron a activistas vestidas como las Damas de Blanco. Cáritas Cuba cumple 30 años atendiendo a los más necesitados en la isla. Estados Unidos impone sanciones a Rusia por el envenenamiento y encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny. Y el Foro Penal denuncia que un 74% de los presos políticos en Venezuela no se les ha abierto juicio y que un 88% no han sido condenados.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí a las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos. En la consola digital desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 23 grados en La Habana, noche despejada, viento soplando a 6 kilómetros. El MINSAP ha reportado este martes 997 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de 51.587 registrados desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sitúa en 328 el número de fallecidos al haberse producido 4 nuevas muertes. Se encuentran ingresados por vigilancia clínica epidemiológica 18.660 pacientes. De ellos, 4.277 son casos activos. Hay 25 en estado crítico y 35 pacientes graves. La provincia de La Habana sigue siendo la que mayor índice de contagios tiene, 607, seguida por Mayabeque con 84, Camagüey 68 y Santiago de Cuba 47 casos. Y así se agudiza el desplome en las instituciones hospitalarias en Cuba en lamentables condiciones. Tomás Cardoso amplía.
Las condiciones hidrosanitarias de casi 40 instituciones de salud en La Habana, entre otros problemas con fosas desbordadas y suministro de agua en pipas, ha salido a la luz luego de un informe publicado en el sitio oficial del Ministerio de Salud Pública. También, recientemente, el doctor tunero Johan Pérez Leiva utilizó las redes sociales para denunciar las pésimas condiciones de los hospitales en Las Tunas, donde falta hasta el combustible para las ambulancias. Mientras tanto, médicos desde la isla alertan que la escasez y el deterioro de los hospitales en el país está afectando seriamente el servicio de salud que reciben los cubanos en tiempos de pandemia. Desde Manzanillo, en la provincia de Granma, el doctor Santiago Márquez Frías señala que continúa empeorando la situación en el Hospital Clínico Quirúrgico Provincial Celia Sánchez Manduley.
Aquí mismo en el Hospital Celia hay una sala que está destinada a los extranjeros. Ahí no falta nada. Sin embargo, a la población falta un gran grupo de medicamentos, así como material quirúrgico, los desinfectantes, grandes limitaciones con las jeringuillas, con el material de guantes. Es un desplome casi total.
En Palma Soriano, la enfermera intensivista Niurka Carmona califica de terrible la situación.
Los hospitales están destruidos, los sanitarios no sirven. Aquí no hay abasto de agua ni para los hospitales. No hay algodón, no hay gasa, no hay antibiótico.
El doctor Alexander Raúl Pupo Casas nos cuenta que en el Hospital Ernesto Guevara de la Serna, en Las Tunas, entre otros problemas, se suman además el faltante de reactivos para los diferentes exámenes.
Si ya en condiciones normales, antes de la pandemia, que teníamos prácticamente a los médicos que volvernos innovadores, no me sorprende que en estos momentos haya un colapso, no solo los hospitales, sino todos los medios de protección y de atención para los pacientes.
Los médicos en la provincia de Holguín están muy presionados porque ante las precarias condiciones de trabajo no tiene respuesta para los pacientes. Reporta el traumatólogo Ramón Zamora.
Ya sea el hospital pediátrico, el clínico o el hospital Lenin, a cualquiera de ellos cuando usted entra lo primero que predomina, apenas hay camilla, silla de ruedas para el traslado de los pacientes, los instrumentales quirúrgicos que ya están obsoletos por completo.
Y en Santiago de Cuba hay problemas higiénicos en las salas y pésima alimentación, informa el médico Roberto Serrano.
aquí faltan los medicamentos para los pacientes que comúnmente ingresan. Las distintas personas que tienen que ver con la higiene tratan de hacerlo, pero le faltan inclusive la colcha, le falta el detergente y le falta todo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Info Virtual se celebró este lunes a bordo de la discriminación de la mujer y de los afrodescendientes en Cuba. Por supuesto, el tema estuvo candente. Yolanda Huerga nos explica.
El Movimiento San Isidro y el Monitor Legislativo Cubano celebraron la conferencia virtual La Discriminación en Cuba, la realidad desde sus artistas y activistas.
Human rights defenders, social and political leaders.
Activistas, periodistas independientes, afrodescendientes, mujeres y personas de la comunidad LGBTI y otros grupos que históricamente han sido víctimas de discriminación siguen siendo discriminados, afirmó Margaret May McCauley, relatora sobre los derechos de las mujeres y de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su ponencia, el activista Juan Antonio Madrazo Luna indicó que las estrategias implementadas por la revolución desde sus inicios no bastaron para desarmar el ensamblaje de racismo y la discriminación racial debido a que no lograron incidir en las representaciones sociales negativas que perviven en el imaginario cubano hacia los afrodescendientes.
Desde la frontera de la igualdad se construyeron barreras imaginarias y pactos de silencio en torno a la problemática racial, y el racismo como fórmula ideológica continúa siendo la materia prima que fabrica la diferencia en la sociedad cubana.
El coordinador principal del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, destacó que los negros cubanos cada día tienen menos oportunidades dentro del mundo de la cultura.
Para estudiar en una universidad, en una academia de arte, tienes que tener una familia que tenga por lo menos posición económica. Y la mayoría de esas familias que tienen posición económica son blancas.
Aymara Peña y Madeline Rodríguez abordaron la discriminación por pobreza de las campesinas cubanas y la utilización de la legislación para discriminar a los ciudadanos, respectivamente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, un Paco, José Daniel Ferrer, ha denunciado que agentes del Ministerio del Interior fueron enviadas a reprimir a activistas vestidas como las damas de blanco. La intención era evitar que las agentes sean identificadas y denunciadas ante organismos internacionales, explica Ferrer. Reconocido con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo, entre otras distinciones, el movimiento Damas de Blanco es uno de los grupos opositores al régimen cubano más reconocidos a nivel internacional. La activista de la UNPACO en Santiago de Cuba, Ana Milagros Moisés, dijo a Ferrer que fue víctima de estas represoras, todas mujeres, 9, vestidas de damas de blanco. Estas mujeres son sacadas desde las prisiones y quieren confundir a las personas para que cuando filmen y publiquen no las identifiquen, según acotó Ferrer. Y María Colunga, periodista y esposa del periodista del Diario de Cuba, Joe Suárez, fue interrogada este lunes por la seguridad del Estado en el Departamento de la Policía de Inmigración, en Nuevo Vedado, en La Habana. Según denunció en sus redes sociales, la intención del interrogatorio fue presionar para que su esposo reevalúe la profesión en la prensa independiente. De acuerdo con la comunicadora, el interrogatorio duró aproximadamente 30 minutos, con 2 agentes de la seguridad del Estado, que mayormente le preguntaron por su actual empleo en la institución religiosa Cáritas y por el trabajo de su esposo. También le hicieron preguntas de su vida personal, como por qué se fue de Camagüey si tenía familia en La Habana, además de la de su esposo, e incluso le preguntaron sobre el estado de salud de su madre. La periodista dijo que, sobre todo, esto no respondió. Colunga expresó que en más de una ocasión les dejó perfectamente claro que admira mucho a Joe como profesional y que de ninguna manera interferiría en su trabajo a no ser para apoyarlo. Agregó que si esto es el precio de ser la esposa de su esposo y que de él siga ejerciendo su profesión, acorde a los principios, supone que no seguirán viendo las caras en oficinitas climatizadas, según concluyó la periodista. Y a los 62 años de su existencia, el régimen castrista continuó aumentando el número de prisioneros políticos. La razón en detalle no la explica Pedro Corzo.
Javier Larrondo, directivo de Prisoners Defenders, la organización no gubernamental radicada en España que vela por la situación de los presos políticos cubanos, señala que fueron incorporados a la penosa relación que emite periódicamente la organización dos nuevos defensores de la democracia y la libertad en Cuba.
Sí. Este mes tenemos dos nuevos presos políticos, dos nuevos convictos. Uno es un convicto de conciencia, Luis Enrique Santos Caballero, del movimiento Opositores por una Nueva República, el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Y Luis Enrique básicamente lo que hizo es expresar una opinión ante una situación abusiva de la policía. Se le detuvo violentamente y se le juzgó sumariamente a un año de prisión por desacato, lo cual no cometió, porque no cometió ningún tipo de insulto, sino opinión. El otro es un caso distinto, y a ser Fernando Rodríguez González emitió opiniones que son de tipo, tienen contenido violento, y por lo tanto, en muchos países eso se multa o se condena levemente, pero se pena de alguna manera. Por lo tanto, no puede ser un convicto de conciencia. El problema aquí es que le han metido dentro del Código Penal en el epígrafe de otros actos contra la seguridad del Estado, que son acciones incluso físicas, terrorismo, etcétera, y esa parte del Código Penal tiene la pena mínima de 10 años de cárcel, con lo cual es un claro caso político para ejemplarizar, para dar ejemplo al resto de la población y cogerle de chivo expiatorio, lo cual es injusto completamente también.
Al primero de marzo del año 2021, la lista de Prisoners Defenders cuenta con 135 presos y condenados políticos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martín.
Y Caritas Cuba cumple 30 años de servicio ininterrumpido, teniendo una mano solidaria a los más necesitados en la isla. José Luis Ramos amplía.
Decir 30 años de Cáritas es decir 30 años de fidelidad sirviendo a los que son los preferidos del corazón de Cristo, los pobres, los vulnerables, los ancianos, las personas más necesitadas.
Dijo el padre Rolando Montes de Oca, sacerdote de la diócesis de Camagüey. Hace 30 años, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba emitió un decreto que anunciaba la fundación de Cáritas Cuba con el objetivo de proporcionar ayuda para necesidades básicas y asistencia a personas y familias cubanas inspirados en el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia.
Cáritas ha sido esencial en la acción de la Iglesia y Cáritas ha sido imprescindible en estos años en los que Cuba se ha empobrecido tanto, insisto, y se ha hundido también a nivel humano en tantas dimensiones, ese daño antropológico que hemos sufrido como pueblo y del que tanto se ha hablado.
El padre Pablo Emilio Presilla de la diócesis de Holguín señaló que son 30 años de la fundación o 30 años del nacimiento de una institución con sus dimensiones, alcances y relaciones internacionales.
Pero la caridad en Cuba, la caridad de la Iglesia en Cuba, la caridad, la Caritas cristiana, siempre ha existido. Y esto es importante. Una Caritas institucional que ha enfrentado los huracanes, que ha enfrentado las dificultades materiales más grandes, que ha estado presente en los hospitales, en los hogares de ancianos, en las escuelas, que ha estado presente con donaciones de unas dimensiones bastante considerable, que no son católicos, pero que se han servido de la Caritas cubana.
Caritas asiste a niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad y sus familias. La organización tiende su mano a personas que han contraído el VIH-SIDA. También interviene en situaciones de emergencia, según informa la organización. Durante la pandemia, Caritas Cuba ha respondido a pesar de sus limitaciones, afirmó el padre Rolando.
Ha golpeado menos, gracias, entre otros, a Caritas, que ha estado tantas veces protegiendo, ayudando, levantando, promoviendo.
Caritas comparte la misión de la Iglesia en su servicio a los pobres y promueve la caridad y la justicia social en el mundo, coincidieron los sacerdotes cubanos en declaraciones a Radio Martí. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 10:14, 23 grados se registran en Holguín, en la noche despejada, vientos a 17 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez nos trae más sobre el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de la Luisiana, se extiende hacia el suroeste un frente frío moderado que llega hasta las costas de Veracruz, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. El centro de bajas presiones, desde el cual parte el frente frío, llegará esta noche a la bahía de Pensacola, pero en la tarde del miércoles penetrará las aguas del Atlántico, creando condiciones para que el frente frío que se estará moviendo sobre las aguas del Golfo arribe al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la noche del miércoles, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del jueves. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos son del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:15, un vistazo a las noticias de Venezuela. La ONG Foro Penal denunció que un 74% de los considerados presos políticos en Venezuela no se les ha abierto juicio y que un 88% no han sido condenados. Son llevados a un tribunal, no son culpables todavía, no han sido condenados y los mantienen por años presos sin ser condenados, explicó en conferencia de prensa Alfredo Romero, director del presidente del Foro Penal. Romero aseguró que el país tiene actualmente 323 presos políticos, de los cuales 123 son militares, 200 civiles. Las cifras de presos políticos del Foro Penal son certificadas por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Y aumentan en Venezuela también los índices de violencia en contra de la mujer en ese país. Álvaro Algarra tiene los detalles.
Desde agosto de 2017, el Ministerio Público de Venezuela ha procesado al menos 610 casos de feminicidio, de los cuales más del 50% ya han sido resueltos, detalló el fiscal general Tarek William Saab.
Llamamos a las mujeres a no tener miedo, a denunciar cualquier agresión o maltrato que ponga en riesgo su integridad física y psicológica.
En ese contexto, un grupo de jóvenes desde la sede del Ministerio Público hizo un llamado a las autoridades para alertar ante lo que consideran un aumento exponencial de los índices de violencia en contra de la mujer y señalaron que no se está haciendo lo suficiente.
Más de 40 feminicidios en lo que va de año, desde el mes de enero hasta el mes de febrero. El día de hoy son ellas, el día de mañana podemos ser nosotras.
De los hechos delictivos en contra de la mujer se habla muy poco. Y la idea del Estado es que haga presión a eso, de que se mencione más.
La activista para los derechos de la mujer, Marianela Anzola, entre tanto, hizo un llamado a los encargados de ejecutar las políticas públicas para que puedan beneficiar a la mujer.
Pónganse la mano en el corazón, olviden la política y sean humanos con esa familia y estos niños que están quedando sin madre.
El titular del Ministerio Público detalló además que desde su llegada a la institución se han realizado 170.789 actuaciones en casos de violencia contra la mujer y se han presentado 12.508 acusaciones. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Son las 10:18. Estados Unidos impone sanciones a Rusia por el envenenamiento y encarcelamiento del opositor Alexei Navalny. Desde Washington, D.C., Michelle Sague amplía.
Estados Unidos impuso el martes sanciones a 7 funcionarios rusos después de que la inteligencia estadounidense concluyera que Moscú llevó a cabo el envenenamiento casi fatal del principal crítico del presidente Vladimir Putin, Alexei Navalny. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Ella dice que Estados Unidos anuncia sanciones contra 7 altos miembros del gobierno ruso, una expansión de las sanciones bajo la Ley de Eliminación de Guerra y Control de Armas Químicas y Biológicas, nuevas restricciones a la exportación de artículos que podrían usarse para la producción de agentes biológicos y químicos y restricciones de visa. El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que Alexander Bortnikov, que desde el 2008 dirige la Agencia de Seguridad FSB de Rusia, es uno de los 7 altos funcionarios rusos cuyos activos estadounidenses serán congelados y que cualquier transacción estadounidense con ellos estará sujeta a enjuiciamiento. 5 de los funcionarios sancionados fueron designados previamente por la Unión Europea y el Reino Unido por su papel en el envenenamiento de Navalny y 2 designados por la Unión Europea en respuesta al arresto y encarcelamiento del opositor. Entre los funcionarios sancionados también está Alexander Kalashnikov, el administrador de prisiones federales. En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que el gobierno de Estados Unidos ha ejercido sus autoridades para enviar una señal clara de que el uso de armas químicas por parte de Rusia y el abuso de los derechos humanos tienen graves consecuencias, añadiendo que cualquier uso de armas químicas es inaceptable y contraviene las normas internacionales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Biden también aseguró este martes que Estados Unidos dispondrá de suficientes vacunas contra el COVID-19 para todos los adultos en el país antes de finalizar el mes de mayo.
Ahora estamos en camino de tener suficiente suministro de vacunas para todos los adultos en Estados Unidos para fines de mayo.
Así lo afirmó el martes el presidente estadounidense Joe Biden, que hace 3 semanas había anunciado que cumpliría ese objetivo antes de fines de julio. Sin embargo, aclaró que no significa que todos los adultos estadounidenses estarán vacunados para fines de mayo.
¿Cuándo creo que las cosas volverán a la normalidad? Me advirtieron que no dé una respuesta a eso porque no lo sabemos con certeza. Pero mi esperanza es que para esta época, el año que viene, volvamos a la normalidad. O antes de eso, espero. Pero nuevamente, depende de si la gente continúa, sigue siendo inteligente y comprende que todavía podemos tener pérdida significativa.
El presidente hizo el anuncio durante un breve discurso en el que confirmó un acuerdo entre las compañías farmacéuticas Merck y Johnson & Johnson para aumentar la producción de la vacuna contra el COVID de esta última. La vacuna de Johnson & Johnson obtuvo una autorización de uso de emergencia la semana pasada en Estados Unidos para los mayores de 18 años con 2 grandes ventajas. Solo necesita una dosis y puede almacenarse a temperatura de frigorífico.
Para 10:21 les contamos que bloques opositores oficializan sus precandidatos a la presidencia de Nicaragua sin reformas electorales ni voluntad de unidad. En Managua está Daliana Ocaña.
A 8 meses de las elecciones generales en Nicaragua y a 2 meses de vencerse el plazo establecido por la Organización de los Estados Americanos para que el gobierno del presidente Daniel Ortega oficialice las reformas electorales, los bloques opositores en el país han empezado a presentar sus precandidatos para la presidencia sin voluntad de unidad y en un contexto que los analistas califican como adverso y carente de garantías. La Unidad Nacional Azul y Blanco, que forma parte de la coalición nacional, presentó al politólogo Félix Maradiaga como su precandidato para la presidencia del país. El dirigente opositor asumió una serie de compromisos en caso de ser elegido, incluyendo la libertad de los presos políticos y justicia para las víctimas que fueron asesinadas en 2018.
No va a ser una elección fácil. Nos la van a querer robar y actúan así porque nos tienen miedo.
En tanto, la Alianza Ciudadana, integrada por el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, insiste en su postura de convertirse en la plataforma electoral que compite en noviembre con el Frente Sandinista, mientras intenta negociar por separado con los integrantes del otro bloque opositor, a la espera de que se les unan e impulsen la candidatura del economista Juan Sebastián Chamorro, quien se convirtió en su precandidato oficial.
Quiero ser el candidato de la esperanza. Quiero ser el candidato que derrote a...
En tanto, Carlos Tunerman, vocero de la Comisión de Buena Voluntad, que intenta un acercamiento de los opositores antes de finales de marzo, afirma que la coalición nacional se ha mostrado desde un principio en disposición de conversar, mientras la Alianza Ciudadana sigue sin responder a la invitación, una estrategia política que contrasta con la demanda de unidad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la República Dominicana anunció la construcción de un muro fronterizo para reducir la migración ilegal desde Haití, un controvertido proyecto.
Esa fue la estrategia anunciada el fin de semana por el gobierno dominicano, con la que también busca poner fin a problemas como narcotráfico y tránsito de vehículos robados en un plazo de 2 años. Sin embargo, la eficacia del proyecto enfrenta dudas de los expertos.
Medidas como esta de incrementar el control fronterizo, lo ideal es que se complementen con medidas que promuevan la migración regular y ordenada.
Actualmente, la frontera cuenta con 4 pasos formales vigilados por las Fuerzas Armadas, pero también con zonas vulnerables a la migración ilegal y al contrabando. La propuesta incluye una doble verja perimetral en los tramos considerados más conflictivos y una simple en el resto. Habrá además sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos.
Es una persecución permanente. Entonces lamentamos realmente un gobierno que se dice ser de cambio, y no esté respetando mínimamente la dignidad y el derecho de los inmigrantes en la República Dominicana.
La relación entre ambos países que comparten la isla La Española es históricamente difícil y cada nuevo gobierno dominicano fija como prioridad el sensible tema migratorio. El 14 de enero, los dos gobiernos firmaron un acuerdo que incluye un compromiso para tomar medidas contra el flujo migratorio irregular y reforzar la seguridad y la vigilancia fronteriza. En Dominicana, con 10,5 millones de habitantes, viven cerca de 500,000 haitianos, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes.
Yo digo que eso está bien porque aquí en la República Dominicana hay muchos haitianos ya que está lleno. Uno no puede coger ni para un médico porque está lleno de haitianos.
La propuesta de un muro fronterizo llega después de planes de regularización de indocumentados que son acompañados a su vez de deportaciones masivas. Algunos analistas advierten que un muro difícilmente cambiará las cosas, porque mientras en Haití persistan la pobreza extrema y la inestabilidad política, habrá presión migratoria.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya está Pepe Lacayo hablando de deportes, deportes, deportes.
Bueno, Richard, para los fanáticos del Miami Heat aquí en la capital del sol, perdieron otra vez esta noche contra los Hawks de Atlanta y fue por paliza, 94-80. Con esta derrota, el Miami Heat ahora tiene récord perdedor de 17-18. Goran Dragic con 14 puntos para el equipo miamense, pero Trae Young metió 18 para el equipo de Atlanta. Los Celtics de Boston salieron airosos esta noche. Ellos sí tienen récord por encima de los 500, 18-17, exactamente lo opuesto que Miami. Derrotaron a los Clippers de Los Ángeles, 117-112. Y en ese partido, Kemba Walker metió 25 puntos para Boston, pese a los 32 que metió Paul George para el equipo perdedor. Los Grizzlies de Memphis castigaron a los Wizards de Washington, 125-111. Ja Morant fue el máximo anotador de la jornada con 35 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias para el equipo Grizzlies, que tiene récord por encima de los 500, 16-15. En este momento los Lakers están derrotando a los Soles, pero ese partido acaba de comenzar. Los Nuggets le están dando la paliza del siglo a los Bucks de Milwaukee, 72-55, pero todavía queda más de un cuarto y medio en ese partido, y los Espuelas de San Antonio derrotando por paliza 100-73 a los Knicks de Nueva York, y ese partido está en el último cuarto, aunque todavía faltan 7 minutos. Ustedes saben que en la NBA cualquier cosa puede pasar en los últimos 7 minutos del partido. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Esta tarde el pelotero cubano Yoenis Céspedes demostró su talento ante quizás unos 12 o 15 busca talentos del béisbol de las Grandes Ligas en Port St. Lucie, Florida. Los cables dicen que hubo 12 equipos representados en este show personal que montó Yoenis Céspedes, para que en este momento agente libre buscando contrato a nivel de Grandes Ligas, mostrando su brazo en el outfield y mostrando su bateo y que todavía puede correr. El veterano de 35 años de edad sigue siendo impresionante, dicen los que estuvieron presentes en Port St. Lucie mirando el talento de Yoenis Céspedes. Entre los equipos que estuvieron ahí hoy, los Cerveceros, los Azulejos, los Tampa Bay Rays, los Padres y los Medias Blancas de Chicago. Si de alguna manera u otra los Medias Blancas de Chicago logran ofrecerle un contrato de liga menor a Yoenis Céspedes, sería el octavo pelotero de sangre cubana en el roster de los 40. Así que sería muy interesante ver si Yoenis Céspedes logra colarse este año con algún club de Grandes Ligas. En la temporada pasada batió promedio 161, promedio en base 235 en solamente 8 partidos, con 2 jonrones. Lo único malo de Céspedes es que en los últimos 4 años de servicio en las Grandes Ligas se ha perdido el 90% de los partidos que su club, los Mets de Nueva York, han jugado. Muy bien, le están diciendo Slam Diego, ¿ok?, a Fernando Tatis Jr., que hoy conectó un Grand Slam de 450 y pico pies. Los Grand Slams en la familia de Fernando Tatis, ya sea Jr. o padre, son muy famosos. Ustedes recordarán que el papá de Fernando Tatis Jr. es el único pelotero en toda la historia del deporte en conectar 2 Grand Slams en un inning. Bueno, el año pasado, Fernando Tatis Jr. conectó varios Grand Slams, ninguno en un inning, por supuesto, sí conectó dos en fuegos consecutivos y hoy conectó otro, así que ya ha comenzado, aunque sean partidos de exhibición, ha comenzado a mostrarse el talento de Fernando Tatís Jr. en esta pretemporada. En el fútbol soccer, el Manchester United, que dirige el español Pepito Guardiola, derrotó esta tarde 4-1 al Wolverhampton y está prácticamente ya saboreando la clasificación de primer lugar de la liga inglesa, mientras que Cristiano Ronaldo metió otro gol y la Juventus de Turín derrotó 3-0 al Spezia en la liga italiana, pero la Juventus continúa en el tercer lugar. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Mar de Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos pide a la Unión Europea que reflexione sobre la efectividad de su política hacia la isla. El régimen castrista continúa reprimiendo y encarcelando a quienes exigen patria y vida. El comunicador Joe Suárez denuncia presiones de la seguridad del Estado para que desista de su labor como periodista independiente. América Latina, excepto Cuba, recibirá entre marzo y mayo más de 26 millones de vacunas de la iniciativa COVAX. Continúan las protestas en varias ciudades de Birmania. Los militares golpistas justifican la represión. 279 adolescentes secuestradas por criminales en Nigeria desde la semana pasada son puestas en libertad.
Radio Martí Noticias.
A las 10:31 los saludamos. Gracias por estar en esta segunda media hora de nuestra emisión informativa ya estelar de Radio Martí. Desde el estudio continúa el ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha instado a la Unión Europea para que reflexione sobre la efectividad de la política hacia Cuba. Yolanda Huerga amplía.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció este martes el fracaso de la política de la Unión Europea hacia Cuba.
El problema de la política exterior europea hacia Cuba trasciende incluso las declaraciones de sus representantes en La Habana, las cuales hemos criticado por ser parciales y por incluso alejarse del estilo diplomático.
Manifestó el director de estrategia de la entidad, Yatzi Cires, en referencia a las afirmaciones que a finales de febrero hiciera el embajador europeo en La Habana, Alberto Navarro, de que Cuba no es una dictadura.
Lo que hay que reflexionar es por qué esa política no ha logrado un avance del gobierno cubano hacia una democracia. En cambio, vemos un empobrecimiento creciente de la población, un aumento de la represión y un inmovilismo por parte del gobierno que no hace reformas políticas y económicas importantes.
Por otro lado, luego de que 16 eurodiputados pidieron la destitución de Navarro, el alto representante del Bloque para Política Exterior, Josep Borrell, lo convocó para que diera explicaciones sobre su apoyo a una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiéndole levantar el embargo a la isla. Otros 25 eurodiputados de izquierda lo defendieron, asegurando que no violó la posición de la Unión Europea.
La Unión Europea debe reflexionar sobre si esta política es la efectiva. Queremos que haya acuerdo, pero la Unión Europea debe lograr resultados concretos por parte del gobierno cubano. Tiene que haber respuesta por parte del gobierno cubano a favor de los ciudadanos cubanos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el régimen castrista reprime y encarcela a quienes exigen patria y vida. El tema musical que ha roto ya récords de visitas en YouTube, mientras el oficialismo es obligado a responder. Luis Guardia informa.
Calificada como un acto de repudio con música, el régimen castrista estrenó su respuesta a Patria y Vida.
La arrogancia del imperio.
la retórica antiimperialista vuelve a estar presente en el mensaje oficialista, ahora a ritmo de conga. Es la primera vez, según los entendidos, que el régimen ha sido obligado a responder de manera oficial a un tema musical. 60 años, trancado en mi nota. Patria y Vida, a una semana de estrenada, roza los 2.7 millones de visitas en YouTube.
Ya déjalo gritando solo. Ya tú...
No, no voy a dejarlo gritar solo.
Todo lo que tú tenías que decir ya.
Precisamente con el tema musical, respondió la activista por los derechos humanos y exfiscal Yeilis Torres Cruz, a quienes le realizaron un acto de repudio por escribir Patria y Vida en la fachada de su domicilio.
¡Patria y Vida! ¡Tú usada mucha honra, mima! ¡Me enorgullezco lo que soy y no es gracias a la revolución!
Incluso miembros del aparato represivo del régimen se personaron en la vivienda para amenazar a la activista y a su madre.
El cartel se va, que yo asumo las consecuencias.
Eso es lo que tiene que...
Yo asumo las consecuencias.
Eso es lo que tiene que pasar.
El prestigioso rotativo The New York Times tituló en un artículo de opinión que Patria y Vida es la canción que asusta a la dictadura en Cuba. Calificó el suceso como parte de una rebelión cultural en la isla y destacó que perder el miedo o controlarlo es siempre el primer paso antes de un cambio importante.
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
A propósito, Luis, por sumarse al grito de patria y vida, el preso político y de conciencia Michael Díaz Paseiro fue trasladado a un régimen especial en la prisión de Guamajal, en Santa Clara. Lo dijo y lo dio a conocer a través de Radio Martí su esposa, Ariana López Roque.
Mi nombre es Ariana López Roque, soy esposa del preso de conciencia Misael Díaz Paseiros. Acabo de recibir una información de último minuto y es precisamente mi esposo Misael el motivo por el cual estoy lanzando un llamado de alerta a la comunidad nacional e internacional. Pues me informan que Misael, después de poner un cartel en su cama que decía Patria y Vida, fue trasladado al régimen especial en la prisión de Guamajal. Quiere decir que Misael está en Guamajal, en Santa Clara, pero dentro de esta prisión existe un lugar que le llaman régimen especial, donde las torturas, las golpizas y la represión es mucho más cruda, es mucho mayor contra los reos. Quiere decir que es un método de castigo. Pues en estos momentos no sé si Misael pueda estar golpeado, no sé cuál pueda ser su situación, no sé si pueda estar plantado en huelga de hambre en protesta a lo que ocurrió después de realizar este acto que para mí es un acto noble, es un acto de libertad de expresión y pues no es un secreto que la dictadura por estos días anda muy asustada con esta consigna de patria y vida. Pues Misael quiso expresarse y esta fue la medida, como siempre, represiva que tomaron en su contra. Vamos a estar denunciando y vamos a estar responsabilizando al régimen, tanto su familia como yo, de lo que pueda ocurrir. Es bueno destacar y es importante destacar que Misael hoy, primero de marzo de este 2021, le quedan apenas 79 días para terminar de cumplir la totalidad de su injusta condena de 3 años y 6 meses por un supuesto delito de peligrosidad social predelictiva.
Y el comunicador independiente Joe Suárez ha denunciado presiones de la seguridad del Estado para que desista de su labor como periodista independiente. Este lunes su esposa María Antonieta Colunga fue citada en la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería de Nuevo Vedado en La Habana.
Para nuestra familia está siendo muy difícil convivir con este tipo de situaciones. Sabemos que tratan de perpetuar una presión psicológica en el interior del hogar, hacia el interior del hogar, quebrar ese equilibrio que ha logrado mantenerme a flote a mí y estoy seguro que también a otros familiares míos, ¿no? Recordemos que el año pasado, en abril, justamente mi madre fue citada en dos ocasiones, una dependencia no policial y otra a la estación policial de Siboney, acá en mi localidad, por oficiales de la seguridad del Estado, con el mismo propósito, que yo abandonara el periodismo. Ese siempre ha sido el propósito de los interrogatorios a familiares.
El diplomático costarricense Antonio López Escarré, acusado de intromisión en los asuntos internos del país al embajador de Cuba en San José, Jorge Rodríguez Hernández, y consideró así que debería declarársele persona non grata. Su comentario surge a partir del acuerdo de colaboración firmado en días recientes por el Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica y el Instituto Cubano de Radio y Televisión, y el posterior comunicado emitido por la Embajada de la Isla en San José, que según la interpretación del diplomático muestra a los costarricenses como ignorantes. Estas fueron sus palabras.
Los embajadores no podemos incursionar en asuntos internos del país donde estamos asignados. Y este embajador tiene la falta de decir que los costarricenses no conocemos lo que existe en Cuba. Eso es decirle a los costarricenses que son unos ignorantes. Y eso no lo acepto ni lo aceptamos. Lamentablemente el embajador ha faltado. Y ahí yo le envío el comunicado que el embajador envió a la prensa sobre ese asunto. La Cámara de Radio, que involucra a todos los radios de Costa Rica, también hizo una proclama en contra de este convenio. Nosotros queremos a los cubanos. Conozco muchísimos amigos en Miami que han sufrido la persecución del comunismo. Y todo el mundo conoce. Los cubanos todos quieren salir de Cuba y llegar a la libertad. No es posible que Costa Rica, un país democrático, sigamos con esta ideología alcahueteando a esta gente. No lo queremos. Por eso yo pido al gobierno de Costa Rica que lo nombre.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les decía en mi comentario de ayer, organizaciones de todo el mundo están denunciando las violaciones de los derechos humanos que se cometen en la isla. La Internacional Demócrata de Centro ha publicado un extenso informe denunciando el aumento de la represión en Cuba. Esta organización está compuesta por partidos políticos demócratas cristianos y social cristianos de distintos países y están condenando lo que ellos llaman el preocupante aumento de la represión implementada por el régimen cubano contra activistas, artistas, opositores y periodistas independientes. CubaNet, el 19 del pasado mes de febrero, publicó un resumen del informe de esta organización de la cual me nutro para comentarle a ustedes. En su resolución sobre la situación en Cuba, publicada en la jornada del 18 de febrero, la organización contrastó la ola represiva actual con cifras divulgadas por organizaciones, como por ejemplo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que ofrecen datos sobre el número de prisioneros políticos en la isla, así como detenciones arbitrarias, encarcelamientos ilegales, retenciones forzadas en domicilio, citaciones policiales, etcétera, etcétera. Esta denuncia ha sido reproducida en Europa y América en los diarios más importantes. Es mucho más extenso este informe y en mis próximos comentarios seguiré comentándoles de esta importante denuncia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
10:42 en Noticias de América Latina. Hablemos del coronavirus porque a propósito, América Latina, excepto Cuba, recibirán entre marzo y mayo más de 26 millones de dosis de vacunas contra el COVID de la iniciativa COVAX. La radio de Naciones Unidas nos da detalles.
Los países latinoamericanos recibirán entre marzo y mayo más de 26 millones de vacunas, la mayoría de AstraZeneca, de la iniciativa COVAX para la distribución equitativa. Según la lista publicada este martes por Gavi, la Alianza para las Vacunas, 30 países latinoamericanos y caribeños están entre los 142 que recibirán las primeras 237 millones de dosis. Colombia ha sido el primer país de la región al que han llegado vacunas y recibirá más de 2 millones de dosis de aquí a mayo. Los países de América Latina que más conseguirán son Brasil, con más de 9 millones de dosis, y México, con 5 millones y medio. Argentina obtendrá 1,9 millones, Perú 1,2, Chile 818.000, Ecuador 756.000, Bolivia 772.000, Paraguay 304.000 y Uruguay 148.000. En Centroamérica recibirán vacunas Costa Rica, con 218.000 dosis, El Salvador 225.000, Guatemala 724.000, Honduras 424.000, Nicaragua 432.000 y Panamá 184.000. En el Caribe, República Dominicana tendrá 463.000 dosis. El director ejecutivo de Gavi, Seth Berkley, explicó algunas ausencias en la tabla.
Cuba did not choose to be part of the facility, which is
Cuba ha decidido no unirse a la iniciativa y por eso no tienen dosis. Venezuela tendrá dosis, pero los datos no están muy claros.
De otra parte, Colombia lanzó un proyecto para brindar estatus de protección temporal a casi 1 millón de migrantes indocumentados que han huido de su territorio desde la devastada Venezuela. El presidente Iván Duque firmó el decreto por el que se registra a los recién llegados, se les otorga permiso para residir y viajar dentro de Colombia durante un periodo de 10 años en el que podrán adquirir una visa de residentes. Duque explicó el porqué.
Lo hacemos porque, frente a lo que vemos en muchos lugares del mundo, donde la política migratoria termina contaminada por la xenofobia o por la negación, nosotros respondemos con fraternidad y con hermandad. Y que este gesto de Colombia que convoca a la comunidad internacional sea para fortalecer la atención a la crisis, pero también para que logremos una solución definitiva a la causa.
Asimismo, algunos de los miles de venezolanos que trabajan en las calles de las principales ciudades de Colombia, de manera informal, opinaron de esta oportunidad.
Tengo mucha ilusión con este proyecto migratorio porque deseo establecerme como tal acá. Yo no tengo pensado volver, quiero establecer, echar raíces acá, establecerme, tener más tranquilidad.
Pero esta es la oportunidad que todos tienen y no pueden dejar pasar porque es el momento para estar regular en el país y que te permite, te abre la posibilidad a otros procesos y establecerte de forma definitiva en Colombia.
Me parece bien que hayan tomado esa decisión para así los venezolanos que andan mal puedan buscar trabajo, puedan conseguir una oportunidad aquí en Colombia, pues, y andar legal.
Lo bueno es que aquí no trabaja, no, pero sí, sí me gustaría tal día. Me gustaría tal día, pues normal, como todas las personas normales aquí colombianas.
Y si hablamos de reacciones, hablemos de las reacciones de la virtual. La reunión que tuvieron los presidentes de México y Estados Unidos expresando confianza que van a lograr resultados positivos. Sara Pablo, desde Ciudad de México, informa.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que en la reunión virtual entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, hubo una comunicación fácil y cordial. Y lo más destacado es el renacimiento de una visión común en Norteamérica, respeto a soberanía, trato igualitario y sabiduría para procesar diferencias. Gina Cruz, senadora del PAN, partido de oposición, consideró que se trató de un encuentro positivo.
Hemos visto por parte del gobierno de los Estados Unidos voluntad primero, y creo que esta reunión es el parteaguas para empezar a diseñar un plan entre ambos países para así ayudar primero a empezar mexicanos que ya están viviendo en Estados Unidos.
Aribel Contreras, académica de la Universidad Iberoamericana, especialista en asuntos diplomáticos, estimó que un tema que deberá empujarse a nivel ministerial es el de la pandemia provocada por el coronavirus.
Temex se queda corto en el sentido de que no hay un capítulo que hable de manejo de crisis. Yo argumento de que el mundo estamos viviendo una segunda guerra fría 2.0 a partir de la pandemia y el mundo se encuentra dividido entre países vacunados contra países sin vacunar.
Opinó que se generaron demasiadas expectativas con la posibilidad de que Estados Unidos autorizara la venta a México de vacunas contra el COVID, cuando Joe Biden fue muy claro al señalar que su prioridad es aplicar 100 millones de dosis en los primeros 100 días de su gobierno. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y bloques opositores oficializan también sus precandidatos a la presidencia, pero de Nicaragua, sin reformas electorales ni voluntad de unidad. En Managua amplía Daliana Ocaña.
A 8 meses de las elecciones generales en Nicaragua y a 2 meses de vencerse el plazo establecido por la Organización de los Estados Americanos para que el gobierno del presidente Daniel Ortega oficialice las reformas electorales, los bloques opositores en el país han empezado a presentar sus precandidatos para la presidencia sin voluntad de unidad y en un contexto que los analistas calificaron califican como adverso y carente de garantías. La Unidad Nacional Azul y Blanco, que forma parte de la coalición nacional, presentó al politólogo Félix Maradiaga como su precandidato para la presidencia del país. El dirigente opositor asumió una serie de compromisos en caso de ser elegido, incluyendo la libertad de los presos políticos y justicia para las víctimas que fueron asesinadas en 2018.
No va a ser una elección fácil. Nos la van a querer robar y actúan así porque nos tienen miedo.
En tanto, la Alianza Ciudadana, integrada por el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, insiste en su postura de convertirse en la plataforma electoral que compite en noviembre con el Frente Sandinista, mientras intenta negociar por separado con los integrantes del otro bloque opositor, a la espera de que se les unan e impulsen la candidatura del economista Juan Sebastián Chamorro, quien se convirtió en su precandidato oficial.
Quiero ser el candidato de la esperanza. Quiero ser el candidato que derrote a usted.
En tanto, Carlos Tunerman, vocero de la Comisión de Buena Voluntad, que intenta un acercamiento de los opositores antes de finales de marzo, afirma que la coalición nacional se ha mostrado desde un principio en disposición de conversar, mientras la Alianza Ciudadana sigue sin responder a la invitación, una estrategia política que contrasta con la demanda de unidad. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
A las 10:50 hacemos contacto con otras noticias del mundo porque la embajadora plenipotenciaria de los Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, ya ocupa el cargo de la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desde esa sede, amplía Carmen María Rodríguez.
La embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield estrenó no solo la presidencia del Consejo de Seguridad para el mes de marzo, sino también realizó su primera rueda de prensa como embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos ante la ONU. La embajadora plenipotenciaria recordó que entre los primeros pasos tomados por la administración Biden-Harris en el ámbito internacional ha sido la de reinsertarse en importantes organismos internacionales para avanzar los intereses estadounidenses.
Under President Biden's leadership, we rejoined the World Health Organization.
Bajo el presidente Biden nos hemos vuelto a unir a la Organización Mundial de la Salud con el compromiso de financiar la organización porque sabemos cuán importante es poder coordinar esfuerzos en torno al COVID-19 y establecer una preparación global más apta en la eventualidad de pandemias futuras. La embajadora estadounidense también resaltó que Estados Unidos se unía una vez más al Tratado de París en los esfuerzos a través del mundo para enfrentar el cambio climático y con miras a la cumbre del clima que el presidente Biden convoca para el Día de la Tierra el 22 de abril. Por otra parte, la embajadora Thomas-Greenfield añadió:
And we immediately return to the Human Rights Council.
De inmediato retornamos al Consejo de Derechos Humanos y buscamos ser electos al organismo. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo que Estados Unidos buscaba un mandato en el Consejo de Derechos Humanos para el término entre el 2022 y el 2024 en Ginebra, siendo los derechos humanos la piedra angular de la política exterior estadounidense desde Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez, Ralph Martí.
El Pentágono anunció la adjudicación de un proyecto de 125 millones de dólares de ayuda para Ucrania, que incluye dos lanchas rápidas de patrulla para dar y beneficiar a que el país defienda sus aguas territoriales. Además de las dos lanchas patrulleras Mark VI, el proyecto consiste en sistemas de radar para artillería, sistemas de apoyo de imágenes para artillería y de capacidad analítica, así como equipos de apoyo para tratamiento médico militar y procedimientos de evacuación en servicio de combate. Continúan también las protestas en varias ciudades de Birmania, pero los militares golpistas justifican la represión, como nos cuenta Jorge Orellana.
Continúan las protestas en Birmania. Los jóvenes piden el retorno de la democracia. El jefe de la Junta Militar Birmana, Min Aung Hyun-Hyo, ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad que continuaron este martes con la represión de las protestas que ha dejado una treintena de muertos desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. El líder del golpe militar dijo que la policía birmana está controlando la situación usando un mínimo de fuerza y con los medios menos dañinos. Tras otra noche con internet bloqueado por la Junta, los birmanos volvieron a salir a las calles de Rangún, la mayor ciudad del país, y otras ciudades también para protestar contra el golpe y pedir la liberación de sus líderes electos detenidos, incluida la ex jefa Aung San Suu Kyi. Los manifestantes como Mangia Haimamau y So Moon Ai, dijeron: me rompieron el corazón por dentro cuando vi los sufrimientos de las muertes en Myanmar y el derramamiento de sangre, porque esos podían ser mis hijos. Queremos justicia, queremos paz, queremos que Aung San Suu Kyi vuelva al gobierno. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y liberó 29 adolescentes secuestradas en la semana pasada en el noroeste de Nigeria.
Tras ser secuestradas el viernes pasado mañana del martes y llevadas a la casa de gobierno de Zamfara. Según el gobernador, el número total de mujeres secuestradas en el colegio era de 279 y todas fueron liberadas. Las autoridades habían dicho inicialmente que faltaban 317 adolescentes tras el ataque de hombres armados a este internado en la madrugada del viernes.
Amenazaron con matar a cualquiera de nosotras que se negara a quedarse. Fuimos muy cautelosas, nos alimentaron adecuadamente.
Se trata del cuarto ataque contra escuelas en menos de 3 meses en el noroeste de Nigeria, donde los grupos criminales llamados bandidos multiplican los robos de animales a gran escala y practican los secuestros para pedir rescate desde hace una década. Las autoridades niegan que paguen rescate a los secuestradores, pero los expertos en seguridad no lo creen y temen que estas prácticas lleven a la multiplicación de los secuestros en estas regiones minadas por la extrema pobreza y sin seguridad.
Y la entidad civilista Reporteros Sin Fronteras ha presentado este martes una denuncia ante la justicia alemana por crímenes de lesa humanidad contra un grupo de periodistas en Arabia Saudita. La denuncia está centrada en el asesinato del comunicador Jamal Khashoggi, crimen que por el que Reporteros Sin Fronteras está acusando en particular al príncipe heredero Mohammed bin Salman, gobernante de facto de la monarquía. También se refiere a la detención arbitraria de 34 periodistas en ese país entre 2012 y 2019, de los cuales 33 todavía están arrestados. ...10:56... regresamos a hablar de entretenimiento. Vamos a Washington, todo se enfoca. Nuestra señal llega con Alejandro Escalona. Billie Eilish es noticia, es sensación, es furor en la música.
Un nuevo documental sobre Billie Eilish cuenta su ascenso a la fama, pero también cosas más cotidianas como la aprobación de su examen de conducir y cómo conoció a quien ella dice que es su ídolo, Justin Bieber. Billie Eilish, The World's a Little Blurry, El Mundo es un Poco Borroso, trata sobre la estrecha relación de la cantautora estadounidense con su familia, sus presentaciones, sus giras, momentos en que interactúa con su público y el momento en que obtuvo 5 premios Grammy. El cineasta R.J. Cutler dirigió el documental, donde también aparece Phineas, hermano de la cantante, ensayando canciones como el tema de la película de James Bond, No Time to Die, aún sin estrenar. La Berlinale comienza el lunes 1 de marzo de una manera discreta y bastante privada, transmitiéndose una audiencia selecta de periodistas y profesionales de la industria en lugar de presentarse en salas de cine. Los organizadores del Festival de Cine de Berlín, ahora en su 71º año, siempre se han enorgullecido de realizar proyecciones abiertas al público en general, a diferencia de Venecia y Cannes, sus principales rivales. El festival del año pasado se desarrolló con toda normalidad justo antes de la pandemia. El actor británico Tom Holland, mejor conocido por su papel de Spider-Man, pasó por una transformación física para interpretar a un veterano de guerra adicto a las drogas que sufre de trastorno de estrés postraumático en la nueva película de los hermanos Russo, Cherry. Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, voz de Amir.
Terminamos, gracias. Ponemos punto final a nuestra emisión informativa estelar de esta hora. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea un resto de noche muy feliz. Recuerden lavado frecuente de manos, distanciamiento social, los nasobucos o mascarillas y evitar así la posibilidad de contagios con el coronavirus. A todos, gracias y hasta pronto.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.